Saludos a todos los oyentes, tanto a los que repiten, es decir, los que nos siguieron la semana pasada, como para los que se están conectando con nosotros por primera vez. Hoy les traemos el primer capítulo oficial, nuestro primer debate de esta primera temporada de Zulekis Podcast. Como bien pueden leer en la descripción, nos estaremos centrando en un tema interesante, sobre todo para los que recién lleguen a una distribución GNU Linux. Hoy nos acompaña en estos minutos de transmisión los colegas Gabriel, César, Daniel y Raúl. Junto a mí, el conductor habitual del podcast, Michael Llamaret. Sin más, bueno, les dejo abierto el primer capítulo titulado ¿Cómo debería un novato enfrentar su llegada a Linux? En ocasiones, los que llevamos varios años en este universo de las tecnologías libres y los sistemas tipo Linux, BSD y demás rarezas de código abierto, se nos olvida que una vez, en algún momento de nuestras vidas, fuimos novatos. Todos, incluso los que con el tiempo llegaron a ser verdaderos gurúes del tema, todos fuimos novatos alguna vez y tuvimos necesidad de beber de otras fuentes, beber de los que tenían un poco de ventaja en cuanto a tiempo y a conocimiento. Precisamente es ahí donde en muchas ocasiones terminamos conociendo comunidades virtuales, sea por foros, listas de correos, blogs o cualquier otra modalidad virtual que nos ayudara a ir entendiendo todas y cada una de las interrogantes típicas de quien llega por primera vez a un pueblo del que no conoce ni sus costumbres. Pues todo bien hasta ahí. La cosa sabrosa se arma cuando recordamos que cada ser humano es un mundo aparte. Hay novatos y novatos. Y dentro de las comunidades, en el gremio que puede colaborar, hay usuarios y usuarios. Hay usuarios más pacientes y hay otros menos pacientes. Hay unos tolerantes y hay otros intolerantes, o como yo les llamo, tóxicos. ¿Quién tendría que adaptarse a quién? ¿Los novatos deberían adaptarse a la comunidad o la comunidad debería adaptarse a cada novato que llegue? Me parece que para ir entrando ya en debate, podríamos iniciar con Gabriel, por ejemplo. A ver, Gabriel, necesitamos que nos cuentes cómo fueron tus inicios en Linux, cómo te enfrentaste a la comunidad y cómo fuiste recibido por esta. Según me has comentado, en determinado momento ya tú llevas cerca de 10 años en esto de las tecnologías libres y de los sistemas Linux. ¿Qué tanto te ha aportado la comunidad y qué le recomiendas a los novatos que vienen llegando? Las mismas preguntas son válidas para los otros participantes.
Hola Michael y un saludo para los que nos escuchan. Pues bueno, mis inicios en Linux fueron en el año 2007 con Slackware. Y más que una comunidad, en ese momento quien me ayudó fue un colega que estudiaba conmigo, Richard González, anda ahora por los Estados Unidos. Y lo primero que me enseñó fueron tres discos de Slackware, Slackware 11 en ese momento. Y un día por la tarde, bueno, cogimos el tareco de máquina que yo tenía en aquel momento y lo empezamos a instalar. Aquello es el instalador en Coarse, y en el proceso de instalación incluso te pedía, ¿no?, qué entorno de escritorio querías instalar. Yo escogí KDE, que fue lo que me aconsejó. Mira, este es más bonito, este es más... Ok, no, vamos a probar ese. Y entonces, bueno, ya, con aquel Slackware instalado, bueno, Linux. Y bueno, vamos a aprender esto. Por supuesto, en el entorno de escritorio vamos a probar las aplicaciones que estaban ya preinstaladas. Una calculadora, tres editores de texto en Slackware, Kate, Cartwright, Kedit. ¿Y por qué tres? Bueno, nada, en aquel momento no entendía. Pero un navegador, tenemos visores de imágenes. Estaba Conqueror en aquel momento como navegador de ficheros y nada, se podía trabajar, pero lo más gracioso era lo más llamativo era la consola, o sea, poder abrir console y en aquella terminal creerse el hacker. Entonces, lo primero, con una experiencia previa de MCU, era decir help. Pero help quizás no era el comando más apropiado en Linux para eso. Pues nada, más con una comunidad en ese momento era este mentor, este colega que ya sabía algo más que uno y que me enseñó a usar man. Ah, mira, no, con man y el comando puedes saber cómo funciona ese determinado comando. Pues en eso realmente duró poco, porque en Slackware estaba un poquito limitado, ¿no? En lo que podía hacer, porque solamente tenía esos tres discos y no estaba muy potable para mi conocimiento en ese momento. Y entonces fue cuando empezaron a llegar aquellos discos de Ubuntu que enviaba Canonical. Los solicitabas por correo y te empezaban a llegar. Inmediatamente los colegas de la universidad nos inscribimos en aquella página y empezamos a solicitar discos y después a regalarlos por todas partes, ¿no? A quien nos lo pedían o sencillamente el que no lo pedía. Oye, mira, prueba esto. ¿Okay? Entonces instalar Ubuntu era otra cosa. Instalar Ubuntu era un entorno gráfico, eran escoger opciones y era más sencillo. Entonces, por supuesto, las comparaciones, no, oh no, esto es más, no sé, esto es más light porque no se hace tan hardcore como en Slackware, que es una interfaz en cores de comandos, ¿no? Pero nada, con el tiempo Ubuntu fue demostrando para mí que era un poco más amigable, ¿no? A la hora ya de trabajarlo. Y entonces fue cuando César ya me dio el golpe definitivo para cambiar de Slackware a Ubuntu, cuando me enseñó lo que era un repo en un repositorio en tu disco local. Me acuerdo que fue el primero que me copió un repo y ya yo pude hacer mi apt search, cualquier término, y encontrar de que para cualquier cosa que estuviera buscando en el repo había algo instalado. O sea, algo que podía instalar. Y entonces ese ya fue el punto definitivo. De aquellos tres discos que yo tenía con Slackware a tener quizás 40 gigas, 80 gigas, ahora no recuerdo de qué tamaño fue el primer repo que César me copió, y poder explorar fácilmente, ¿no? En todas esas instalaciones a ver cuáles eran los programas que mejor me gustaban o que podían solucionar lo que yo quería. Entonces, bueno, cambiamos, vamos a decir de una forma, cambiar de mentor. Porque realmente en ese tiempo no tenía internet. Y entonces ese concepto de comunidad, de conectarme con otras personas, ni siquiera por correo, lo podía hacer porque no conocía de listas de correo ni nada por el estilo. Entonces ya, cuando pasa un poco el tiempo, quizás en tercer año de la universidad, 2010, es que empiezo a entrar en ciertos foros, ¿no? Y hacer preguntas muy concretas que sí que las podía resolver de esa manera. Por supuesto, en el foro, siempre tratándose de mantener uno, ¿no? En lo más escueto posible en la pregunta a hacer para obtener entonces la respuesta. En los inicios siempre leí aquello de Read the Fucking Manual, como era algo que te decían en las comunidades de Linux. Y entonces, bueno, nada, vamos a leer todo lo posible y siempre cuando fuera a preguntar, describir antes cuál es el problema. Y cuáles eran las posibles opciones que yo había encontrado y por qué no me habían funcionado. Y entonces, bueno, pregunto porque ya no sé qué más hacer. Entonces eso como que te da una entrada un poquito más ligera en ciertas comunidades. Entonces, que si la comunidad se tiene que adaptar al usuario o el usuario a la comunidad, creo que debe ser de ambas partes, ¿no? O sea, si la comunidad quiere crecer, debe saber abrir las puertas a los usuarios que llegan con las características que estos lleguen. Y si el usuario quiere pertenecer, tiene que ser capaz de adaptarse a la comunidad y a las reglas que le digan. ¿Ok? Entonces, por eso sí, tiene que ser un parte y parte en ese sentido. Entonces, por ejemplo, quizás la comunidad en la que ya he participado más ha sido en Sulekis, desde el año pasado con la apertura de los datos móviles. Y comparándola con otras, es completamente distinta. Por lo que hemos hablado muchas veces, los que están en el grupo lo saben. Pasamos mucho tiempo hablando, o sea, se presenta un tema y ese tema se bifurca en 500 otras cosas a conversar, a hablar, y eso provoca entonces que sacan los off topic y cosas así. Pero eso lo hace quizás un poco más rico que en otras comunidades, que su característica esencial es de que haces una pregunta, te la responden y las cosas quedan ahí la mayoría de las veces, o sea, no se bifurca tanto. Pero nada, para un usuario novato, hoy yo le aconsejaría empezar con Ubuntu, es mi opinión. Es lo que me parece que le da una entrada más sencilla. Y cuando digo Ubuntu, digo cualquiera de los Ubuntu que hay. Quizás a alguien le sea más fácil entrar con Xubuntu o con Kubuntu, que tienen una interfaz más tradicional, más a lo Linux. Y si, bueno, si quieres hacer un cambio de paradigma, pues vete directo a Ubuntu, ¿no? Que viene con este GNOME Shell, que es discutible para muchos, pero que a mí realmente en lo personal me llama la atención como algo revolucionario, entre comillas. Y para los usuarios, quizás la comunidad, si de entrada no sea lo más adecuado, es mi opinión, sino alguien que lo pueda tener a mano, ¿no? Quizás un colega, un amigo, que lo pueda guiar de una forma más personal antes de soltarlo en la selva de las comunidades. Es mi opinión. Y bueno, vamos a ver qué dicen el resto de los colegas ahí.
Perfecto, son tus consideraciones, Gabriel, y son válidas. Me imagino que le sirvan a más de uno de los que nos escuchan hoy. Vamos a ver qué tiene que contarnos Daniel.
Buenos días a todos los que nos escuchan y gracias Michael por permitirme estar compartiendo una vez más con ustedes. Mis comienzos en Linux fueron una historia similar a la que muchos cuentan acá. Yo también quise jugar los mismos juegos que tenía y ejecutar cuanto .exe me encontré. Y nada, y al ver que eso no funcionaba, pues se imaginarán. Solté esas frases tan típicas de esto no funciona, este sistema es muy trabajoso y cosas así. Pero no desistí, no desistí, no volví a Windows, me quedé en Linux, seguí trabajando en Ubuntu, que era lo que tenía instalado en ese momento. Pues realmente yo quería aprender y quería conocer de ese mundillo del Linux. Me ayudó bastante el contar con algunos colegas que ya tenían experiencia en el tema. Ellos me ayudaron a solucionar típicos problemas de cómo configurar los repositorios locales, cómo configurar bien las tarjetas de video, sí, porque en varias ocasiones me quedé sin interfaz gráfica y al ver que todo lo tenía que hacer en consola, se podrán imaginar. Me asusté como cualquiera de los nuevos que llegan. Pero nada, los socios me ayudaron a solucionar todos esos problemas y aprendí en el camino, que eso es lo más importante. Mi llegada a las comunidades de software libre creo que fue un poco tardía, pues yo tampoco contaba con acceso a internet y mucho menos con un email que me permitiera suscribirme a las listas de software libre. Y sí, me enteré de muchas charlas que se hacían y, bueno, más que charlas eran reuniones, o sea, algunas reuniones, talleres y conferencias, pero como yo era nuevo en este mundo de Linux, todo eso para mí estaba en un nivel extremadamente alto, pues eran temas muy específicos y de cosas que yo todavía no entendía. Así que no tuve mucha participación. O sea, mucha asistencia, mejor dicho, a esos talleres y esos seminarios. Preferí leer cuánto tutorial y cuánto PDF me podían facilitar los colegas. Por eso insisto o sea, el tema en cuestión es cómo ser un novato exitoso, ¿no? Y cómo debería comportarse los nuevos usuarios con las comunidades y las comunidades con los nuevos usuarios. Bien, yo insisto a los nuevos usuarios que estudien un poquito, ¿sí? Que estudien un poquito para cuando se enfrenten a las comunidades y nada, no se sientan como que rechazados, no se sientan como que los hacen a un lado o que simplemente se ríen. Se ríen de ellos. Digo, sí. O sea, se ríen, realmente se ríen porque muchos de los que ya tienen un poco de experiencia, creo que con el tiempo van olvidando que ellos también estuvieron en esa situación, que no sabían, que todo les resultaba nuevo y con mil problemas y mil interrogantes y sin nadie para quien virarse. Por eso creo que, como bien dice Gabriel, hay parte y parte para cada quien, para cada quien. Los usuarios, estudiar un poco más, adentrarse más en ese mundo de Linux y ser un poco más autodidactas, no preguntar esas cosas que bien, esos problemas que bien pudieras resolver con googlear 5 minutos y entre las cinco primeras respuestas que te dé Google, ahí está tu respuesta. Y por otro lado, repito, los que ya llevan tiempo, por favor, recordar que también estuvimos ahí en su momento, que también estuvimos ahí en su momento. No sé cuál sea el criterio de los otros colegas que hoy participen acá, pero creo que sí, que es parte y parte, comparto el mismo criterio de Gabriel.
Perfecto, Daniel. Te agradecemos tu intervención. Podemos ver que hay puntos de coincidencia entre lo que planteaba Gabriel y lo que nos cuentas tú. Realmente hay cosas que van de parte y parte. Tanto lo que decían ustedes de que los novatos cuando llegan deben de realizar aunque sea un mínimo esfuerzo, ¿no? Que para que la comunidad vea que no están intentando que les regalen el conocimiento. Y por otra parte también hay que tomar en cuenta un poquito lo que llevamos tiempo en las comunidades, no ser tan pesados y recordarnos que en algún momento nosotros también fuimos novatos. Y ya que comenzamos con dos colegas en Fuedero, pues vamos a terminar ya en Cienfuegos. Vamos a ir con César y luego damos un salto hasta Holguín a ver lo que nos cuenta Raúl. A ver, César.
Un placer estar acá con ustedes y bueno, mis inicios en el mundo de Linux fue por allá por el año 2007. Recuerdo que antes de entrar en la universidad alguien me dijo, oye, me coge esto, un disco de Kubuntu 6.04 de aquellos que enviaban de forma gratuita y me dijo, pruébalo, que de esto se está hablando mucho, esto parece que va a ser el futuro y seguro que vas a tener que chocar con esto en la universidad. Así que tíralo un ojo. Y bueno, yo lo instalé, lo probé y desde mi total ignorancia me pareció algo de juguete, sinceramente. Esa fue mi primera impresión. O sea, me pareció algo realmente poco profesional desde mi, bueno, completa ignorancia e inexperiencia. A los pocos meses entré en la universidad. En la universidad había varias facultades, entre ellas una de software libre. Y el sombrero seleccionador virtual dio la casualidad que me escogió para la de software libre. Me dije, bueno, vamos a ver de qué va esto, vamos a entrar con mente abierta y ya veremos. Si no me gusta, pues me cambio para otra facultad. Ahí en los laboratorios choqué con un Debian que había instalado, pero que estaba cocinado ahí mismo en la facultad en un proyecto llamado Unicornio y era algo completamente distinto al Kubuntu con el que había chocado anteriormente. Se veía mucho mejor, funcionaba muy bien y dije, bueno, esto es otra cosa. Ahí dio la casualidad que un profesor que tuve en mi mismo primer año me motivó a entrar en el proyecto llamado Unicornios, donde se cocinaban dichas imágenes y se hacían un montón de cosas con software libre y de código abierto, ¿no? De ese proyecto. Y allí, bueno, aprendí muchísimo. Había una comunidad dentro de ese proyecto. Pequeña, pero a la vez enorme, con personas que sabían cantidad y que cada vez que tenía un problema, bueno, pues me redireccionaba hacia la persona que más sabía de ese tema y estaba completamente dispuesta a ayudar. Así que desde ese punto mis inicios en Linux fueron algo atípicos. Cuando comencé a interactuar con comunidades, recuerdo que mi primera interacción fue con las comunidades internas de la UCI y ya, bueno, entonces uno tenía un poco de conocimientos, al igual que cuando descubrí Linux L, que era una lista cubana de software libre, pues mis inicios no fueron de tan novatos, pero en otros temas sí he comenzado en comunidades súper novatos y puedo un poco que dar consejos, ¿no? Y el primero es tratar de hacer las tareas siempre, o sea, cuando vamos a preguntar sobre un tema, primero tratar de estudiar algo sobre ese tema, tratar de aprender, tratar de resolver el problema por uno mismo y bueno, si uno no puede, entonces preguntar. Hay que tener en cuenta que las personas que están en esa comunidad no están ahí las 24 horas para uno, ¿no? todas están súper dispuestas a ayudar normalmente, pero van a esperar que uno un poco haga su tarea, que uno haga un poco de trabajo antes de hacer una pregunta. No es lo mismo preguntar, oigan, ¿cómo resuelvo esto?, que decir, oigan, traté de resolver esto de esta forma y no pude, por favor, ayúdenme. Cuando uno pregunta algo de esa forma, pues casi siempre va a encontrar personas dispuestas a ayudar. Otro consejo que podría darles es que traten siempre al entrar en una comunidad, mirar un poco cómo esta se desenvuelve, ¿no? Mirar un poco cómo esta comunidad funciona y entonces tratar de adaptarse a ella, no tratar de imponer nuestras propias costumbres o nuestras propias formas de hacer las cosas, porque eso casi nunca va a funcionar. Casi siempre lo que va a tratar es de... casi siempre lo que vas a provocar rechazo, porque casi siempre esas comunidades llevan muchos años funcionando de una manera y porque un novato entre tratando de imponer cosas no va a cambiar, por supuesto. Y bueno, finalmente, otro consejo que es un poco general en el mundo de Internet es que no alimenten a los troles, ¿no? Cuando uno entra y es novato y hace una pregunta de novato, casi siempre se van a encontrar personas que van a trolearnos, ¿no? Un poco a burlarse, un poco a decir cosas y si nos centramos en discutir con esas personas, pues al final no vamos a resolver absolutamente nada. Esas personas lo mejor es ignorarlas y tratar de centrarnos en los que sí van a tratar de ayudarnos, ¿no? Que casi siempre van a aparecer personas que van a tratar de ayudarnos. Y bueno, esto es un poco lo que se me ocurre, ¿no? Los consejos que se me ocurren para las personas que se inician en el mundo Linux y sobre todo en las comunidades de Linux, que pueden ser un poco complicadas, pero que siempre hay personas que están dispuestas a ayudar a los novatos.
Como siempre, certeras, concisas y precisas las palabras del colega César. Vamos a ver qué tiene que contarnos Raúl desde allá, desde el oriente del país.
Hola a todos, les habla Raúl por acá. ¿Qué les puedo decir sobre mis inicios en Linux? Fue algo bastante difícil de enfrentar, a pesar de que tenía documentación, pero offline, pero tenía. La conectividad era prácticamente nula y tampoco tenía internet como la mayoría por acá, que es algo fundamental para aprender no solo sobre Linux, sino sobre cualquier tema. Yo fui de los que trató de quemar etapas. Quería correr antes de saber caminar. Entre las opciones que tenía estaba Debian, estaba Ubuntu y estaba Backtrack 4. De hecho, aún conservo este ISO. Recuerdo que me monté un laboratorio virtual en el que virtualizaba Windows XP y trataba de hacerle pruebas de penetración con Backtrack. Pasé unas cuantas semanas intentándolo hasta que, siguiendo un tutorial, pues lo conseguí utilizando un exploit que se llama Netapping, un exploit muy famoso. Me puse muy contento porque lo había logrado. Lo que no tenía ni idea de cómo, o sea, de qué hacer en esa shell de Windows. Sobre las 11 o las 12 de la noche llamé a un amigo y le pregunté qué podía hacer en esa shell. Y me dijo con estas palabras: te dije que estudiaras comandos de SMD, que estudiaras Bash, comandos de Linux, que te instalaras Ubuntu o Debian para que te familiarizaras con un sistema GNU Linux, ¿no? Y dejaras todo eso de Backtrack y de la seguridad atrás. Lo dejaras para después. Les cuento esto porque la historia se repite todos los días. En la mayoría de los grupos que estoy, los grupos o comunidades a las que pertenezco, los usuarios quieren quemar etapas. Y por otro lado, no quieren estudiar. Quieren que cuando pregunten algo, se les conteste rápidamente y no con una recomendación de una lectura o con un link. No, quieren un how to, o sea, un cómo hacer eso que ellos quieren. Y creo que por este motivo es que existen usuarios tóxicos que, en lugar de darle la bienvenida a los nuevos usuarios de Linux, de ayudarlos, de orientarlos, hacen todo lo contrario. Y no quiero justificar este comportamiento. De hecho, está muy, muy mal. En el concepto de comunidad, en la filosofía del software libre, hay algo bien claro, y es la colaboración. Entonces, con estas acciones tóxicas, lo único que se logra es alejar a los usuarios novatos de las comunidades y por ende alejarlos de Linux. Creo que ambos usuarios, el novato que llega a la comunidad y el usuario que ya tiene cierta experiencia, deben poner de su parte. Mi llegada a la comunidad también fue tardía. Llegué con más ganas de compartir conocimientos que con dudas y tengo mis días en los que soy uno de esos usuarios tóxicos, pero también tengo muchos días en los que soy ese usuario que le gusta ayudar a los nuevos usuarios, le gusta aportar, le gusta compartir conocimientos. De hecho, me gusta mucho enseñar, pero a las personas correctas. Para concluir, creo que como decían ahorita por aquí, no debemos olvidar nunca que un día fuimos un novato. Y por otro lado, los novatos deben tener al menos la iniciativa de querer aprender, de buscar soluciones antes de preguntar, o al menos saber cómo hacer preguntas de forma inteligente. Bueno, eso es todo, chicos. Un placer estar por acá compartiendo de nuevo con ustedes. Una vez más, gracias por la invitación al programa, Michael. Hasta luego.
Considero totalmente oportuno concluir el podcast de hoy revisando las 10 reglas de netiqueta. ¿Qué son las reglas de netiqueta? Son como las pautas de comportamiento a seguir en las comunidades virtuales. Las reglas de netiqueta empezaron a regir la web desde 1994, es decir, prácticamente desde el nacimiento del Internet tal y como lo conocemos hoy. Las reglas de netiqueta rigen el comportamiento en redes sociales, en foros, en blogs, en fin, en todo tipo de comunidad virtual, en todo tipo de espacio virtual en lo que dos o más usuarios interactúan. Comenzamos por la regla número uno, que dice: nunca olvide que la persona que lee el mensaje es otro ser humano con sentimientos que pueden ser lastimados. La regla número dos dice: manténgase unido a los mismos estándares de comportamiento en línea que usted sigue en la vida real. La tercera regla dice: no escriba en mayúsculas porque se considera que está alzando la voz. La regla número 4. Respete el tiempo y el ancho de banda de las demás personas. Muy a tono con la realidad cubana, la regla número 4. La quinta regla dice: muestre el lado bueno de sí mismo mientras se mantenga en línea. La regla número 6. Comparta sus conocimientos con la comunidad. Muy a tono con las temáticas centrales de todos los podcasts que vamos a compartir con los oyentes. Es decir, muy relacionado con el código abierto, con el software libre y con la tecnología libre en general. Regla número 7. Mantenga los debates en un ambiente sano y educativo. Regla número 8. Respete la privacidad de terceras personas. Regla número 9. No abuse de su poder o de las ventajas que pueda usted tener. Y la última regla: perdone los errores de los demás. Comprenda los errores de los demás, igual que usted espera que los demás comprendan los suyos. Les leo las 10 reglas estas, no solamente para que las conozcan, sino para que la mediten, para que piensen o pensemos todos en las cosas que no estamos haciendo correctamente en las comunidades virtuales en las que interactuamos. Y a partir de ahora, tanto los novatos que van llegando a las comunidades virtuales en busca de conocimiento, como los que ya llevamos cierto tiempo en comunidades virtuales, intentemos ser mejores personas con nosotros y con los demás. Reconozcamos que el conocimiento puede fluir bidireccionalmente, es decir, tanto de las personas que más conocimiento tienen y hacia las personas que recién llegan, como de los recién llegados hacia los que supuestamente son un poquito más veteranos en dichas comunidades. Con esto me parece que no tenemos más nada que hablar en este debate de hoy. Y bueno, como voy a ir diciendo cada vez que termine un podcast, por hoy cesamos transmisión.